Hola, bienvenido al mentor virtual de pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Hoy quiero hablar de la religiosidad. Algo que siempre me ha extrañado es cómo Jesús atacaba a la gente religiosa. Él atacaba a la gente religiosa de su día más que cualquier otro grupo. Más bien, era solo a ellos que él atacaba. Él era amigo de todos. Él amaba a los pecadores. Se llevaba con la gente, la peor gente de su día. Era amable con todo el mundo, pero a la gente religiosa de su día, él le caía encima. Sí, decía cosas como, le llamaba víboras, le decía que eran tumbas, le decía que eran hipócritas y que no convertía a nadie. Cuando lograba convertir a alguien, que lo hacía a 10 veces o 7 veces o 2 veces, no recuerdo, pero más el hijo del infierno que ellos mismos. Era increíble cómo Jesús hablaba de la gente religiosa de su día. En Mateo 18, por ejemplo, hay muchos ejemplos en los evangelios. Mateo 18, Jesús habla contra ellos, y precisamente por eso, por la forma que él los atacaba, ellos terminaron matándolo. Siempre me ha parecido curioso la forma que Jesús atacaba a la gente religiosa de su día. Pero cuando yo veo a la reacción de la gente de nuestro día a la gente religiosa, yo entiendo un poco de quizá por qué Jesús atacaba a la gente religiosa. Las personas de nuestro día que experimentan, que tienen contacto con gente muy religiosa, muchas veces la experiencia es negativa. ¿Por qué? ¿Qué significa ser religioso? No estoy hablando de tener una fe, de las personas que tienen fe en Dios, sino de el ambiente religioso, de la religiosidad. ¿Qué es el ambiente religioso? ¿Qué es una persona religiosa? Algunas cosas. Uno es que la gente religiosa es conocida por menospreciar a los demás, desde los fariseos del día de Jesús hasta la gente religiosa de nuestro día. La gente religiosa es conocida por menospreciar a otros, por sentirse más santos, que bien santos, casi perfectos. No perfecto, nadie diría que es perfecto, pero se dan a entender que sienten que casi son perfectos, porque siempre hablan de su pecado en términos pasados. Antes hacía eso, antes era malo, antes, dando de entender que creen que ahora son más o menos buenas personas, y menosprecian a los demás y miran con desdén a otras personas que son menos religiosos que ellos. Muchas veces la gente religiosa, bueno, pocas veces la gente religiosa aplica la enseñanza que escucha a ellos mismos, y por lo mismo que piensan que casi han corregido la mayor parte de sus pecados, entonces escuchen enseñanzas y piensen en otras personas que necesiten eso, pero pocas veces aplican la enseñanza que reciben a ellos mismos. Entonces pueden estar en reuniones y servicios y cultos y escuchar predicaciones y enseñanzas y hasta leer la Biblia y nunca recibir la palabra para ellos. La gente religiosa no trabaja en sus pecados presentes, en los pecados que actualmente tiene lugar en su vida, en el enojo o en la impaciencia o en los celos, la amargura, la mentirita, lo que sea. La gente religiosa casi nunca trabaja en sus pecados, pero sí habla de los pecados que ha vencido, que antes ha vencido. La gente de nuestro día, Y eso puede ser una sorpresa quizá para nosotros que somos líderes en la iglesia, la gente de nuestro día odia a la gente religiosa, porque la gente religiosa hace que la gente que quizá está lejos de Dios, que está buscando a Dios, o quizá no está buscando a Dios, pero la gente no religiosa hace que se sienten horribles, perdidas, condenadas, que sienten como las peores personas del mundo, mientras que sienten que ellos piensan que son buenísimas personas. La gente religiosa hace sentir mal a los demás, y yo creo que en parte por eso que Jesús atacaba a la gente religiosa, porque no solo demostraba algo falso de ellos mismos, que eran más santos de lo que eran, también ellos bloqueaban, prevenían que otras personas llegaran a Dios. Ellos, en vez de ayudar a la gente a llegar a Dios, eran una barrera en el camino de la gente a Dios. Y hoy día, la religiosidad y las personas religiosas también son una barrera a que la gente llegue a Dios. Entonces, la vez pasada estaba pensando, ¿qué causa la religiosidad? ¿Qué hace que una persona que empieza a seguir a Jesús, que empieza bien, que empieza a dejar sus pecados, confesar, arrepentirse, leer la Biblia, aplicar cada enseñanza a él mismo? ¿Qué ocurre para que esa persona deje de seguir a Jesús con humildad y se convierte en una persona religiosa, orgullosa? Una persona que antes traía gente a Jesús y ahora hace que las personas no lleguen a Cristo. ¿Cuál es el cambio que ocurre que hace que una persona sea una persona religiosa? Lo que yo he observado cuando entra la religiosidad muchas veces es cuando una persona empieza a seguir a Jesús, empieza a dejar los pecados visibles, los pecados grande, los pecados de afuera, los vicios y el tomar y el tomar, usar drogas y usar mal lenguaje y las cosas de afuera, las cosas que los demás pueden ver. Y al ir dominando por medio del Espíritu Santo y la palabra y confesar y arrepentir esos pecados, la fornicación y las cosas externas, que todo el mundo sabe si cometes esos pecados, al ir dejando esos pecados, llega a ser una persona que por afuera se ve más o menos, no perfecta, pero ya sin grandes problemas. Y ahí está el peligro, porque en ese momento la realidad es que por adentro todos tenemos pecados, todos tenemos problemas. Tal vez no tengo el pecado visible del enojo de gritar a mis hijos, pero tengo la impaciencia interna que nadie más ve, pero es un problema en mi corazón. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús a los fariseos en Mateo 18? De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Dios quiere el corazón y todos tenemos pecados persistentes, es la realidad. Tal vez no ves mi pecado, porque ya no me emborracho, ya no hago cosas externas, pero por adentro hay impaciencia, o por adentro hay engaño, decepción, o por adentro hay enojo, que no expreso como antes, pero está adentro en mi corazón, o por adentro hay amargura. Y ya no reacciono contra la gente y no peleo, no, pero por adentro siento mal con las personas y no perdono. Y siempre hay más pecados en nuestra vida y al ir dejando uno, hay otro que encontramos más abajo. Por eso Pablo, en Romanos 7, Pablo, el gran apóstol de que empezaba iglesias, el que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos 7, él dijo: mi carne está vendido a pecado, no puedo dejar de hacer las cosas que yo sé que no debería de hacer. La experiencia de cada cristiano es que el pecado es como la cebolla, a quitar una capa de afuera, hay una capa por adentro. Lo que pasa, lo que nos convierte en personas religiosas es cuando quitamos las capas de afuera de la cebolla, de nuestro pecado, los pecados obvios, los pecados de afuera, y de repente los pecados que quedan son pecados internos que nadie más ve. Y entre la tentación de empezar a proyectar la imagen de un buen cristiano que ya tiene más o menos todo bajo control, muchísimas gracias. Antes era un gran pecador, pero ahora las cosas han cambiado, gracias a mi Dios. Y el problema es que eso es cierto, Dios no cambia, pero el problema es por no seguir confesando y arrepintiéndonos de los pecados del corazón, los pecados internos, los pecados que quizás nadie más ve. Nosotros empezamos a proyectar la imagen que somos perfectos y empezamos a mirar con menosprecio a otros y empieza a entrar el orgullo, el sentir que yo soy mejor que fulano. Él todavía anda en fornicación, ella todavía se emborracha, él todavía grita y pega y yo no. Y entre el orgullo, porque en el corazón humano está el deseo de ser como Dios, de creer que somos perfectos, de creer que no necesitamos cambiar, que ya he cambiado todo lo que necesito y ya he llegado a ser como debería ser. Y entre el orgullo y del orgullo empezamos a tratar mal a los demás. Y empezamos, y ahora, una vez que entre el orgullo, difícilmente confesamos nuestros pecados. ¿Y qué pasa? El pecado crece y te cambia. Y el pecado, los pecados internos que dejamos de confesar y de que dejamos de luchar contra ellos y los dejamos ahí, no se quedan estáticos, no se quedan iguales. Hebreos 2 habla de cómo el pecado nos engaña, nos decepciona, nos endurece, crece y nos cambia. Entonces los pecados empiezan a cambiar y crecer, pero los tenemos bajo y no confesamos, ya no enseñamos nuestros pecados a los demás. ¿Y qué pasa? Por tener que seguir proyectando la imagen de un cristiano perfecto, y nuestro pecado sigue cambiando. Por eso tú puedes encontrar personas muy religiosas que por afuera proyectan la imagen de cristiano perfecto, pero por adentro están llenos de ira o amargura o enojo o pecados de corazón que ya les empieza a consumir. ¿Por qué? Por dejar de confesar y arrepentirse del pecado. Allí está el peligro. Eso es lo que nos convierte en personas religiosas. Y tú y yo, aun siendo líderes, aunque tú empezaste una obra, una iglesia, un ministerio, tratando de escapar de la religiosidad que había visto antes, tú y yo estamos en peligro de ser personas religiosas si nosotros dejamos de confesar y arrepentirnos y luchar contra nuestro pecado constantemente. Entonces, una pregunta que hago a mí mismo, a mi esposa, a los líderes en nuestro ministerio, a los hombres que yo guío, que tengo el privilegio de discipular, una pregunta que hago es, ¿cuál es el pecado que tienes hoy? ¿Cuál es la lucha que tú tienes hoy? ¿Dónde en tu corazón ves que estás viviendo en contra de lo que el Evangelio mandaría en tu vida? ¿Qué pecado tienes? Y casi siempre, cuando uno ha estado en el Evangelio por un tiempo, los pecados son pecados de corazón, pecados que si no los confesamos, nadie más lo miraría. Pero precisamente confesarlos es la clave de no volvernos religiosos. Entonces, la forma que tú y yo como líderes podemos protegernos de llegar a ser las personas religiosas que juramos que jamás íbamos a ser, es por siempre estar conscientes de nuestro pecado. ¿Cuál es tu pecado persistente que tú tienes en tu vida ahorita? Y si tú dices, no sé, no creo que tengo uno, te voy a decir, lo siento mucho, pero solo había un hombre perfecto, era Jesús. Y tú y yo no somos Jesús, y tú y yo todavía tenemos pecados persistentes. Y si no estamos conscientes, ya estamos en peligro de ser religiosos. Entonces, como Pablo en Romanos 7, tenemos que estar conscientes de nuestra lucha, de nuestro pecado persistente de hoy. Entonces, ¿cuál es tu pecado persistente? Y ahora, ¿a quién confieses ese pecado? Dependiendo por el pecado, ¿es apropiado confesarlo en privado a otra persona, a otro hermano, a otra hermana, si eres mujer? Entre mujeres se confiesan, entre hombres se confiesan. Pero si somos líderes, nosotros tenemos la responsabilidad por crear una cultura donde hasta los buenos cristianos pueden y deben reconocer que todavía están luchando el día de hoy con pecados persistentes, para que toda la cultura de nuestra iglesia y nuestro ministerio no se llegue a ser una iglesia, una cultura religiosa. Tenemos la responsabilidad de crear la cultura donde la gente está cómoda con confesar sus pecados y siente que es normal confesar sus pecados y reconocer que todavía están luchando, que todavía tiene más que alcanzar. Entonces, como líderes, tenemos que confesar públicamente, apropiadamente, sin confesar pecados íntimos en público, pero tenemos que confesar. Por ejemplo, yo lucho con paciencia, o mejor dicho, lucho con impaciencia. Y algo que hago regularmente cuando estoy predicando y estoy hablando del pecado persistente, yo no hablo de ustedes, de la gente que se emborrachan y que aquí, que ya. También hablo de mi pecado y cómo estoy luchando con la impaciencia y cómo yo quiero que Dios me cambie. ¿Por qué? Porque eso crea una cultura donde todos sienten, desde arriba hasta abajo, todos sienten, hey, todos tenemos pecados persistentes. ¿Cuál es el tuyo? Voy a orar por ti. Y porque, como dice Santiago, la oración, confiesen sus pecados unos a otros porque, y oren por los unos por los otros para que sean sanados, porque la oración del hombre justo es eficaz, es poderosa. Y creamos la cultura que nunca va a ser religiosa si siempre desde arriba, desde los líderes, confesemos nuestro pecado persistente y hagamos una cultura donde la gente siente que es normal, natural y esperado confesar su pecado, orar y ayudarse mutuamente a luchar contra ese pecado. Y cuando vence un pecado, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el próximo pecado? ¿Cuál es la próxima capa? Porque siempre hay un pecado más profundo. Entonces, te animo, seamos líderes que confiesen su pecado, que seamos líderes que no lleguemos a ser religiosos, de que no lleguemos a proyectar que somos más santos de lo que somos, que creamos una cultura de humildad donde todos seguimos a Cristo y todos somos conscientes de que si no fuera por Él, hoy yo no sería salvo. Que Dios te bendiga, que te guarde. Nos vemos la próxima.